En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es lunes 28 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. La inseguridad en Guanajuato se recrudece. El fin de semana, 11 personas fueron asesinadas en un bar al sur del estado. Además, a través de volantes firmados por el cártel Jalisco Nueva Generación, se extorsiona a dueños de negocios. Como se esperaba, Donald Trump nominó a Amy Coney Barrett para jueza de la Suprema Corte a 36 días de las elecciones. La más reciente encuesta del Washington Post y ABC News dan a Biden una ventaja de 10 puntos sobre Trump, en donde se consolida el apoyo de las mujeres suburbanas a el ex vicepresidente Biden. El New York Times publicó una bomba de reportaje. Durante los últimos 10 años, Donald Trump no pagó impuestos porque declaró que tuvo mayores pérdidas que ganancias en sus negocios. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Presento una iniciativa a nombre del Grupo Parlamentario de Morena que tiene el propósito de extinguir los fideicomisos para enfrentar la crisis de salud y económica creada por la pandemia del COVID-19.
El pasado 20 de mayo, la diputada Dolores Padierna presentó la iniciativa para reformar 14 leyes y abrogar una más con el fin de extinguir 44 fideicomisos de la Administración Pública Federal para eliminar lo que considera gastos innecesarios ante la situación del país por la pandemia de la COVID-19. A través de estos fideicomisos se financian actividades en materia de ciencia y tecnología, protección de defensores de derechos humanos y periodistas, cinematografía, deporte de alto rendimiento, cooperación internacional, desastres naturales, sustentabilidad energética, biotecnología, bioseguridad y cambio climático. Evidentemente, esta propuesta de la diputada Padierna desató una polémica entre los sectores afectados. En estos meses se han realizado 10 sesiones de Parlamento Abierto y mañana diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública discutirán nuevamente la iniciativa y, en su caso, la pueden aprobar. La idea del presidente Andrés Manuel López Obrador es que desaparezcan todos los fideicomisos.
El día que tomé posición hice 100 compromisos y uno es el de eliminar los fideicomisos porque no hay transparencia en el manejo de los fondos. Y no significa dejar sin apoyo a la gente, al contrario, es acabar con la corrupción y entregar los apoyos de manera directa.
El dictamen a discutir mañana destaca que sería posible reasignar recursos hasta por 36 mil millones de pesos, pero no toma en cuenta el impacto a mediano y largo plazo de lo que se dejará de hacer por falta de recursos. Por ejemplo, en el sector de la ciencia y la tecnología, se contempla la desaparición de todos los fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, con los que se financiaban actividades de investigación y desarrollo regional, además de todos los fideicomisos de los 26 centros públicos de investigación, y no se propone un mecanismo alterno para el desarrollo de proyectos de investigación y creación de infraestructura. En un pronunciamiento dirigido al Congreso y a la sociedad mexicana, la red Prociencia MX manifestó su preocupación por la extinción de los fideicomisos y pide a los legisladores que no aprueben el dictamen porque tendría graves consecuencias para el desarrollo del país. Aseguran que el proyecto contradice la declaración de los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, incluyendo a Morena, quien el pasado 15 de abril señaló que había que garantizar el apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico y no afectar a ninguna de las instituciones ni proyectos en curso y potenciales. También dicen que se traicionó el espíritu del Parlamento Abierto en el que científicos e investigadores dieron razones abundantes para aprobar que si se concreta la extinción de los fideicomisos, los resultados serían desastrosos para la ciencia en México, algo que ha sido asegurado por más de 2.000 científicos de todas las disciplinas. La iniciativa también argumenta que es necesario eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos para fomentar la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad. Proponen generar ahorros para acciones y programas prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en los que se encuentran los programas estrellas del gobierno, como el de las personas adultas mayores, la pensión para personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. La iniciativa también afectaría al Fonden, la atención a víctimas y fideicomisos relacionados con el deporte, la bioseguridad y la protección del medio ambiente. También plantea la derogación del Fondo de Inversión y Estímulos del Cine, el Fidecine, a pesar del compromiso de conservarlo tras la manifestación de la comunidad cinematográfica en la que participaron cineastas como Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, a los que pues parece que se les dio a tole con el dedo al prometerles que no desaparecerían estos recursos.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Antonio Lascano, investigador de la UNAM y miembro del Colegio Nacional, platicar con nosotros. Toño, preguntarte primero que nada si crees que en aras de darle estos recursos a los programas sociales del presidente, está justificado desaparecer estos fideicomisos. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, yo estoy absolutamente en contra, porque se puede dar esos recursos para programas y pretender una solución a corto plazo, pero la ciencia y la cultura en realidad son inversiones que una nación debe emprender a mediano y largo plazo. La formación de científicos, la creación de una tradición intelectual, el mantenimiento de la vida cultural, en realidad es algo que se deja sentir no solo de inmediato, sino también a largo plazo, por una parte. Y por otra parte, hay que tener presente, y es ahora con la situación de la crisis sanitaria que estamos viviendo, perfectamente evidente que no puede uno prescindir de las ciencias naturales y exactas para tener una nación democrática, sana, libre del mundo contemporáneo. Yo creo que es una pésima decisión. Es terrible que ahora los diputados, los legisladores estén desdiciendo del compromiso que tenían y francamente yo creo que refleja una ceguera y una mezquindad que va a costarle muy caro a la nación.
Ahora, entiendo que parte de los motivos que señala la diputada Padierna para desaparecer estos fideicomisos es, bueno, primero que son gastos innecesarios y otro habla de que son gastos opacos. ¿Es así?
Perdón, me sorprendió mucho. No había escuchado ese término de la diputada Padierna, pero si hay algo opaco en este país, son precisamente los acuerdos políticos que hacen las distintas facciones, los pleitos internos que tienen los distintos grupos de legisladores. El dinero es absolutamente, se maneja de una manera absolutamente transparente. Está sujeto el dinero de los fideicomisos, los recursos de los fideicomisos, a revisiones periódicas que vienen de la Auditoría Superior de la Federación, que vienen de la Secretaría de la Función Pública. Opacos serían los criterios con los cuales la secretaria Eréndira Sandoval decidió que las propiedades del licenciado Bartlett no tenían por qué ser cuestionadas. Opaco sería la manera en que se echan para atrás en la decisión de apoyar el mantenimiento de los fideicomisos y estar anunciando de una manera muy alarmante, me parece, que los tienen que desaparecer.
Sí, bueno, ella dice justamente en su exposición de motivos que se busca fomentar la transparencia. Lo que quieren es extinguir estos 44 fideicomisos. ¿De dónde podría obtener los científicos, el cine, los deportistas que han logrado recursos a través de estos 44 fideicomisos, recursos, si es que desaparecen estos fideicomisos en aras de esto, de la transparencia y de asegurar recursos para los programas sociales del gobierno?
Mira, yo creo que hay que ver la respuesta a la pregunta que haces, que es una pregunta central. Hay que verla en un contexto más amplio, que es el de la contracción del aparato académico y el aparato científico que vemos en México. En este momento, efectivamente, con el contubernio, no puedo usar otro término, del CONACYT, se piensa que habría que desaparecer estos fideicomisos, en especial los que tienen que ver con las ciencias naturales y exactas. Me preocupa enormemente lo que se tienen que ver con cultura, con funciones sociales como protección a víctimas, a desastres naturales, a periodistas, etcétera. Pero claramente lo que estamos atestiguando es una contracción brutal del aparato académico, del aparato científico. Por ejemplo, el programa de cátedras CONACYT, que era una opción para los científicos o las investigadoras jóvenes, está desapareciendo. Hay un área del CONACYT, del Sistema Nacional de Investigadores de Biotecnología, que es esencial para contender con problemas como la extinción de nuestros recursos naturales o para el manejo de situaciones de crisis como la pandemia, ha desaparecido. Sabemos que muchas becas de postdoctorado no se han renovado, y esto unido a la cese de los fideicomisos, a la desaparición de los fideicomisos, lo único que va a traer consigo es un golpe mortal para la investigación, la docencia a nivel de licenciatura, la docencia de posgrado y finalmente también la divulgación de la ciencia. Uno no puede sacar en un país donde la contribución del Estado es tan magra para el desarrollo de la ciencia, no puede pensar en que el dinero va a llegar mágicamente de otros lados. Yo sí creo que la situación se complica por el oportunismo político que se da. Ya los diputados de todas las facciones, como bien resumías tú, habían dicho que era importante preservar los fideicomisos, pero el presidente de la República en una de sus homilías de la mañana dijo, no, ¿cómo van a desaparecer unos y otras no? Y todos se alinearon, lo cual te lleva a cuestionar la independencia de los poderes que debe haber en el país, por una parte. Parece que todos rápidamente se sometieron al deseo, al comentario del presidente, por un lado. Y por otro lado, a mí algo que me dejó absolutamente desconcertado e indignado fue lo que dijo el diputado Mario Delgado, el coordinador de la facción de Morena en la Cámara de Diputados. Lo dijo el 9 de septiembre, cuando a una pregunta expresa sobre el origen de los fondos en el presupuesto federal para comprar las vacunas para el COVID-19, dijo, saldrá de la extinción de los fideicomisos. Esto es un chantaje inmoral, sin límite, en donde lo que se está haciendo es apostar con la salud de la vida del pueblo mexicano en aras de un proyecto político que me parece totalmente injustificado. Lo quieren hacer, bueno, los científicos tenemos memoria, la gente tiene memoria, y esa memoria, créeme que se va a cobrar en las elecciones del año próximo y del 2024.
Bueno, fue un área que apoyó muchísimo al presidente, la del cine, algunos científicos, así que habrá que verlo. Toño Lascano, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Guanajuato violento.
Ya no hay la mezcolanza que existía anteriormente. Ya no hay esa convivencia perversa, esa promiscuidad entre delincuencia organizada y autoridad.
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer en Veracruz que ya no hay funcionarios al servicio del crimen, en Guanajuato las extorsiones a comerciantes son el pan de cada día. A través de volantes firmados por el cártel Jalisco Nueva Generación, se pide el pago de la extorsión o, de lo contrario, amenazan con quemar negocios o secuestrar a familiares. Para dar validez a la amenaza, en el volante se incluyen fotos de la familia, de las fachadas y domicilios de los negocios. Lo más grave es que aseguran que tienen el apoyo de las autoridades y si la víctima intenta acudir a denunciar, ahí mismo les dan aviso. Uno de los principales sectores afectados en Guanajuato son los bares y restaurantes. De hecho, la madrugada de ayer, al menos 11 personas fueron asesinadas a balazos en el bar La Cabaña del Toro, ubicada en la carretera Jaral del Progreso Cortázar, en el sur de Guanajuato. Varios hombres armados entraron al lugar que operaba de forma clandestina y dispararon. 7 hombres y 4 mujeres murieron. La explicación que hay sobre la violencia en el estado es la disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima por el robo de hidrocarburo y la venta de drogas. Esta ha seguido a pesar de la detención de José Antonio Yepes El Marro desde el pasado 2 de agosto. El viernes en Celaya, varios hombres dispararon e incendiaron el restaurante Los Tres Hermanos. El 10 de septiembre, el bar El Castillo, también en Celaya, fue atacado a balazos y con bombas Molotov. En Irapuato, 5 personas fueron asesinadas a balazos la semana pasada en la taquería El Cuñado. Como consecuencia de esta ola de violencia, los negocios han comenzado a cerrar. Es el caso de la cadena de tacos El Gaspe, que lleva operando 20 años, pero ahora anunció el cierre definitivo de sus 4 sucursales. O la taquería El Cuñadito Sammy, que existe desde hace 41 años en Celaya, y el 1 de marzo pasado anunció su cierre y argumentó que las autoridades son incapaces de brindarles seguridad. 2. Nominación.
It is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution, Judge Amy Coney Barrett.
Como se esperaba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a Amy Coney Barrett como su nominada para ocupar la vacante en la Suprema Corte que dejó la juez liberal Ruth Bader Ginsburg, quien murió hace poco más de una semana. Así agradeció la nominación la jueza Barrett.
Should I be confirmed, I will be mindful of who came before me. The flag of the United States is still flying at half staff in memory of Justice Ruth Bader Ginsburg, to mark the end of a great American life.
Barrett tiene 48 años, es católica y tiene 7 hijos. Es una favorita de los conservadores religiosos por, entre otras razones, ser provida. El candidato presidencial demócrata Joe Biden criticó la decisión de Trump e insistió en que la designación de la nueva jueza debería realizarla el presidente electo.
If the people choose Donald Trump, then the Senate should give his nominee a hearing and a vote. If the people do not choose Trump and choose me, President Trump's nomination should be withdrawn. I should nominate, chosen by a president who's just been elected and by the people, to get a fair hearing, which would not even occur until early February. Confirmation vote.
Y es que para la elección presidencial solo faltan 36 días. Según la más reciente encuesta del Washington Post y ABC News, Biden mantiene una ventaja de 10 puntos sobre Trump. El demócrata y su candidata a la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris, logran un 53% de las preferencias contra el 43% que tienen Trump y Mike Pence entre los votantes registrados. Las mujeres parecen ser un sector que se han volcado de manera importante en favor de Biden, quien tiene la preferencia del 65% frente al 34% que logra Trump, pero Trump tiene ventaja del 55% entre los hombres frente al 42% de Biden. Ayer, a 2 días del primero de los 3 debates presidenciales, Trump anunció en Twitter que exigirá a Joe Biden hacerse una prueba antidopaje antes o después porque sus actuaciones en los debates han sido bastante desbalanceadas. El debate de mañana entre Trump y Biden se llevará a cabo en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland y será moderado por el periodista Chris Wallace de la cadena Fox News. Los dos debates restantes están programados para el 15 y el 22 de octubre próximos. 3. Trump, deudas, pérdidas y evasión. Una investigación del New York Times que pudo acceder a las declaraciones de impuestos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las últimas 2 décadas, revelan deudas, pérdidas de cientos de millones de dólares y evasión fiscal. Trump, quien desde su campaña electoral del 2016 se ha negado a publicar sus declaraciones, no ha pagado impuestos federales sobre la renta en 10 de los últimos 15 años y ha acumulado pérdidas que han sido documentadas por el Servicio de Impuestos de los Estados Unidos. Además, en el 2016, el año en que fue electo presidente, solo pagó $750 en impuestos federales al gobierno, lo mismo que en su primer año en la Casa Blanca, en gran parte porque ha informado más pérdidas que ganancias, según el reportaje. El presidente Trump ya calificó este informe como fake news.
Totally fake news. No, actually I paid tax, but and you'll see that as soon as my tax returns are, it's under audit. They've been under audit for a long time. The IRS does not treat me well. They treat me like the Tea Party, like they treated the Tea Party. They don't treat me well. They treat me very badly.
Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves, disponible en tu plataforma favorita y en mi nueva aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, que lo puedes encontrar en Apo Digital, que se descarga desde la tienda iOS o Google de aplicaciones, lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.